¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y qué lindo, loco, ya terminamos el mes de abril. Esta es la última semana del mes y me gusta que ya vayamos cerrando este mes que fue tan lindo, que tantas alegrías nos dio. Espero que ustedes también. Hola, Johnny, todos los que están viendo esto en directo. Pablo, Barbijo Boy, mirá vos este nombre. Bueno, Merly, que debe ser nombre que te lo pones en la pandemia y después como que decís, puta, ¿y ahora esto? Bueno, no importa, se puede cambiar, no pasa nada. Jacqueline Cajamara, Ariana, un abrazo grande a Oscar, a Juan, a Brugo, a Esteban, a Agustín, a K de Queso, a JDC Stories, a Chori God, mirá, ese es un nombre, pero espectacular, vieja. A Valen Barrios, a Juanpi, a Hola Precio, a Paula, a Lucas. Bueno, un abrazo a todos, chicos. Paulo, Nicolás, qué bueno toda la gente que está en directo hoy conectada. No se olviden de que este podcast, además de que lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y cualquier plataforma, también lo hacemos en vivo y en directo a través de YouTube. Buscan Zep Films Directo en YouTube y ahí lo hacemos todos los lunes a la noche en Madrid, España, o a la tardecita en Buenos Aires, Argentina. Bueno, gente, lo que me gusta de fin de mes es esto que venimos haciendo, de que cada fin de mes, desde que arrancamos los directos, hacemos un directo de preguntas y respuestas. Algo un poquito más chill, algo un poquito más tranqui con ustedes, ahí hablando de uno a uno. Les pregunté en Instagram y acá en YouTube a ver si tenían alguna pregunta, si querían hacer alguna cosa, así que lo pueden dejar tanto en el chat, yo los voy a estar comentando y los voy a estar viendo ahí, como aquellos que ya dejaron su pregunta y que ahora voy a estar leyendo algunas que me gustaron. Escúchate esta, mono. Me preguntó Aaron: hola, Nico, si te ofrecieran dirigir una película de A24, ¿de qué trataría? Bueno, y me gustó esta pregunta porque sobre ella sale una anécdota divertida que involucra justamente a A24. Mira, resulta que cuando estaba en la pandemia, yo estaba pasando como por un momento medio depresivo porque justo me estaba por mudar a otro país directamente, y te clavan la pandemia acá y todos los proyectos que tenía, todo medio como que se desmoronó, ¿viste? Y nada, como todos, también el tiempo ese, principios de 2020, todo es como que nos generó bastante inestabilidad emocional. Entonces, mi forma de expresar eso fue un poco a través de la escritura. Y me senté a escribir un primer borrador de un guión. Y ese primer borrador era como más así de terror, pero un poco más de terror psicológico, ¿viste? O sea, con dos personajes, lo llevé muy por el lado oscuro era sobre una pareja muy, muy oscuro. Saqué tipo toda la oscuridad que tenía en ese momento y dije, la voy a plasmar acá. Y de hecho, el guión es bastante denso. Es un primer borrador. Yo te digo, le falta muchas reescrituras, o sea, le falta mucho trabajo a ese guión, pero como un primer borrador estaba bien, y como estaba en medio de la pandemia, no tenía nada que hacer, empecé a hacer lo que sería la carpeta, ¿viste? O sea, la carpeta con el logline, con algunos cosos, ¿viste? Algunas moviditas, y te digo, si hay una cosa que a mí me salen bien, o por lo menos que a mí me gustan mucho, son las carpetas que yo hago. El InDesign, loco, el programa del InDesign lo manejo, pero uff, te morís. Bueno, la cuestión es que termino haciendo una carpeta que a mí me gustaba mucho y que, si bien al guión yo era consciente de que era un primer borrador, todavía le faltaba muchísimo desarrollo y qué sé yo, digo, vamos a ver, igual puedo armar algo como para presentarlo afuera, ¿viste? Y me puse a traducirlo al inglés y lo traduje todo, o sea, traduje ese primer borrador y traduje también la carpeta al inglés. Digo, ¿sabes qué, loco? Yo me la voy a jugar. Yo esto se lo voy a mandar a alguien de A24. Y es un pelotudo, pero bueno, me puse a investigar, claro, porque no se lo voy a mandar a cualquiera, ¿viste? O sea, no voy a contactarme con cualquiera, tengo que buscar a una persona que le interese hacer este tipo de cosas o que por lo menos pueda entrar como de alguna manera. Obviamente, a ver, chicos, estamos ya, digo, este mismo guión se lo mostré a otra gente y gente que está más a mi alcance, pero no sé, yo estaba manija con vamos a tirar hacia las estrellas, a ver qué pasa, ¿viste? Y en el Festival de Cannes, no en el de 2020, sino en el de 2021, Yo tenía súper anotado como todas las todos los productores que estaban ahí tanto, o sea, A24 es una distribuidora, no es una productora. Entonces tenía que ver quiénes producían películas como medio de ese estilo, ¿viste? De terror psicológico, denso. Y me puse a buscar películas y quiénes eran los productores. Y resulta que había un productor, que creo que era el de Robert Eggers de The Witch, de la primera que hizo, que también tenía otras películas así medio de bajo presupuesto, que eran todas de terror psicológico. Entonces dije, a este chabón lo tengo que contactar, de cualquier manera. Y me puse a buscarlo, busqué en IMDb, ¿viste? Me busqué y resulta que el tipo iba al Festival de Cannes en ese año. Y digo, más sí, yo le escribo, ya está. Y le escribí. Siempre en el mercado del Festival de Cannes uno tiene como el formulario de cuando uno se mete como, ¿cómo se llama esto? Como industria. Te mandan el catálogo en donde vos más o menos podés armar reuniones con la gente que va. Entonces iba este tipo y también había uno de Blumhouse que iba, que digo, bueno, ya está, yo tiro a los dos y a ver qué pasa. Y ninguno, o sea, uno me contestó y me dijo, va, me contestó su asistente y me dijo, el chabón no va, tiene toda la agenda completa en el festival, no va a poder reunirse con nadie más. Pero contestó, vieja, contestó. Así que si vos me preguntás si pudiera dirigir una película al estilo de A24, es ese guión. Y bueno, ¿quién te dice, loco? ¿Quién te dice? ¿En algún momento, alguna vez? No sabés, uno nunca sabe, ¿viste? Yo la tiré. Era obvio que no iban a querer. Y aparte también era un guión que todavía le faltaba desarrollo. La carpeta está linda igual. La carpeta, ahora, este año las voy a rediseñar toda, ¿viste? Y todo, pero yo creo que es un proyecto lindo. Es un proyecto que si alguien le da cariño y se pone a desarrollarlo conmigo, sale algo copado. Pero ya creo que eso ya lo tiene que hacer un guionista, alguien que sepa más, ¿viste? Y en todo caso ya meterme a supervisar. Aparte, entre medio, en ese mismo Festival de Cannes fue donde medio que ya estaba a punto de cerrar el... estaba medio como armando el deal con esta... Con el proyecto este que estamos terminando, que ya está en... ¡Oh, loco! Ya está en postproducción, pero se hace largo, loco. No termina más. En fin, la cuestión es que esa fue como mi pequeña anécdota de tratar de acercarme a A24. Y de hecho, escuchá otra cosa. Pará. Porque no termina ahí, vieja. No termina ahí. Este amigo, ¿se acuerdan que una vez en un directo tuve un amigo mío que es director de fotografía y que estuvo trabajando en una película de una directora francesa en donde actuaba Margaret Qualley? Y esa película se presentó en el Festival de Cannes y ganó el gran premio y la compró para distribuir A24. De hecho, A24 distribuye esa película. Y hicieron una fiesta ahí, estaba Margaret Qualley y toda esa gente y fue como, bueno, ¿viste? Esos son momentos de la vida que vos decís como, bueno, qué sé yo. No estoy, pero un poquito estoy. Ahí está. Qué sé yo, loco. En algún momento también uno va tranquilo. Yo también voy un poco por la anécdota, por la experiencia de vida. Así que, ¿viste? Yo ya sé que muchas cosas a veces es más la fantasía que uno tiene que lo que se termina haciendo. Pero igual... Al final, con una anécdota te terminás quedando. Y eso es divertido. Así que, bueno, vamos a ver que, cómo están, chicos. A ver, estoy leyendo un poco sus preguntas que acá dijeron hola, 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 hola. Bueno, cuánta gente que están acá. Che, ¿te pueden poner un like a este video? ¿Le tirás ahí un like? Lo compartí. Compartilo con algún con alguien, loco. Ahora que lo está... Para los que lo están viendo en vivo, lo pueden postear tipo en Instagram. Che, lo agarré en vivo. Que siempre lo comentan acá. Primera vez que te agarro en vivo, bueno, ahora lo puedes filmar y se lo puedes pasar a tus amigos. Loco, lo estoy agarrando en vivo. Yo quiero ver esas historias. Etiquétenme. Bueno, a ver qué tenían por acá. ¿Cuándo una reseña de Beau is Afraid de Mario Rodríguez? Todavía no la vi y le prometí a una amiga que... Porque ella se va para... Se va que tiene no sé qué cosa familiar y vuelve no esta semana, sino la semana que viene. Y le prometí que la iba a ver con ella, así que probablemente la vea en la semana que viene. No ahora durante el estreno. ¿Podrías algún momento hacer cursos sobre cine para no cineastas? Me gusta cómo explicas de cine y las anécdotas que aprendo con tus videos, me dice Jacqueline. Bueno, a ver, es que no, todos los cursos que hacemos de Zepfilms no necesitas ser cineasta para poder... para poder hacerlos, digo, o sea, están un poco apuntados a aquellos que quieran iniciarse en cine, pero no necesariamente tienen que sí o sí, o sea, dedicarse a esto. Hola Nico, me dice Katy, quisiera saber cómo es tu paso a paso a la hora de desarrollar guiones. ¿Buscas inspo en literatura y además de películas en sí? Soy aspirante a escritora y tengo mucha curiosidad. Creo que esto yo ya lo conté una vez. Mi proceso creativo en la escritura. Primero que nada, yo no soy guionista. O sea, yo no me dedico a escribir guiones. Yo a veces hago primeros borradores, pero en general estoy más en la parte de supervisar o en la parte de después armar un primer borrador o armar un outline y dárselo a un guionista, ¿sí? O sea, hay gente que se dedica tiempo completo a escribir, que son unos cracks desarrollando y que yo en todo caso le puedo marcar algunas cosas, pero a ver, gente, si alguien lo puede hacer mejor, prefiero que lo haga. Yo tengo más experiencia dirigiendo o, en dirección. Pero de todas maneras, me encanta sentarme a escribir, me encanta desarrollar mis propias ideas y en la medida de lo posible siempre voy a trabajar sobre mis propios... O sea, sobre mis propios guiones o mis propias como inquietudes artísticas, ¿viste? Así que normalmente yo las ideas que tengo siempre siempre se van como si las voy desarrollando mentalmente un tiempo. Creo que fue David Lynch en el libro este que se llama Atrapa al pez dorado que dice como que la idea si es buena se te va a quedar en la cabeza. Y yo esas ideas es como, ideas se te ocurren todo el tiempo. Vos podés ir a un bar y de repente ves a dos personas hablando y se te ocurrió una historia, se te ocurrió una idea. Pero las ideas buenas, 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 yo siento que se te quedan en la cabeza. Entonces, pero a veces las dejo ahí, las dejo como que vayan tú, que se vayan como horneando poco a poco. Y en un momento salen. En un momento hay que sentarse a escribir. Y yo lo primero que hago es... No tanto buscar inspiración en películas y otras cosas, sino como hacer un outline general. O sea, esto se trata sobre esto, taca, 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 me anoto ideas así en general. Para todos mis proyectos tengo como un bloc de notas, vamos a decirlo así, que son notas para esta película o notas para esta serie. Qué sé yo, como les conté, el proyecto este, el que les conté de la cosa de terror, son tipo 30 páginas que me puse a investigar, pero de todo... Y es más largo el research que hice para eso que el guión en sí, pero bueno. y otros es simplemente me hago como anotaciones un poco estructurales, viste, básicas al principio, un poco por dónde quiero llevar la historia y un poco también qué temas me gustaría tocar. Y también en algunos casos se empiezan a dar solos, viste, a medida que voy conociendo un poco más a los personajes que estoy haciendo, de repente es como que me motiva entrar en otras cosas, viste, o en algo, o en algún detalle sobre ellos, por ejemplo, el otro día, hay una peli de bajo presupuesto en la que estoy trabajando ahora, que estoy desarrollando. Digo peli de bajo presupuesto porque es para hacerla tranqui, porque tengo, ¿viste? Después, o sea, tengo ganas de hacerme una peli tranqui, ¿viste? Que no sea un delirio de presupuesto, porque también desarrollar eso de repente tardas muchísimo tiempo o tenés que esperar a que te la compre alguien, y si vos traes algo un poco más de bajo presupuesto es como más fácil poder hacerla, ¿viste? Había dos personajes ahí que eran dos hermanas, ¿viste? En este guión, en esta idea inicial. Y digo, bueno, ¿cuál puede ser el arco de estas dos hermanas? O sea, y me puse a pensar algunas cosas y medio como que la historia se fue adaptando un poco también a este trauma que les inventé a las dos hermanas que lo llevan desde mucho tiempo y que de repente lo van a solucionar o lo van a descubrir entre ellas juntas a medida que va pasando la película. Pero bueno, se me fue, o sea, fue surgiendo ahí sobre la marcha, ¿viste? Y después sentarse a escribir el primer borrador, yo tardo muchísimo en sentarme a escribir. Hay gente que yo conozco que agarra y empieza a escribir así. Todo esto que yo te estoy contando de la idea, de dejarlo carburar, de pensarlo, de hacer el outline. Hay gente que yo conozco y que son mucho más inteligentes que yo, claramente, que se sientan, primer borrador, taca, 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 en 2 minutos lo sacaron, ¿viste? Y después sobre ese primer borrador empiezan a trabajar más a sus personajes, empiezan a inventar como segundas historias o es como que hay gente que se siente más cómoda trabajando desde el primer borrador. Yo antes de hacer el primer borrador me gusta un poco investigar un poquito, conocer bien a los personajes, porque hay veces en donde en una escena escribiendo una escena me siento cómodo si ya conozco bien a los personajes y ya sé bien cómo reaccionarían a ciertas cosas y ya sé con quién me puedo ir al carajo, con quién no tanto, ¿viste? Entonces, como, no sé, es ahí yo como me siento cómodo. Y yo tardo muchísimo en escribir, loco, tardo muchísimo. Por eso, normalmente, prefiero trabajar con otro guionista que ya sea, o sea, que ya tenga experiencia en el campo, o sea, como que ya sepa manejarse más rápido, ¿viste? En eso. Y en todo caso, sentarme un poco a supervisar, porque yo voy lento. así que, pero bueno. Eso, a ver, ¿qué más me había preguntado? ¿Buscas inspiraciones en literatura además de...? Ah, si busco inspiraciones en literatura además de películas. ¿Sabes que sí? De hecho, o sea, yo miro muchas películas más para la parte de dirección. O sea, para ver cómo se hicieron ciertos planos. Digo, cuando estoy... O sea, yo veo películas porque me gusta ver películas. Pero cuando estoy trabajando sobre un proyecto, las películas que miro lo hago más desde el lado de dirección. Para cuando se trata de escribir, 100% en la literatura, 100% metido. O sea, estoy. Y siento como que cada vez a la literatura no solo le tengo más respeto, sino que encuentro algunas cosas que yo digo, loco, acá está la posta. Acá está la posta y cómo se nota que la gente no lee porque nadie está haciendo este tipo de movidas, ¿viste? Sí, siempre a la hora de escribir guiones y eso, en la literatura, 100%. Bueno, acá les leo. Les leo una pregunta que me hicieron creo que de Instagram, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mau me preguntó en Instagram, ¿cómo hago para gestionar el rechazo profesional de proyectos? Amigo, en principio hay que acostumbrarse a que de 100 proyectos que presentes te van a rechazar 99. Vos imaginate que yo hace 13 años que me dedico a esto y recién ahora estoy logrando hacer unas cosas un poquito más grandes, pero entre medio me tuve que bancar un montón de puertas cerradas y de proyectos que se cancelaron. Lo que te recomiendo es que al mismo tiempo que presentás tus proyectos grandes, que trates de armar algún proyecto más chico que lo puedas gestionar vos mismo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el canal de YouTube, tengo acá el podcast, escribo guiones nuevos o dirijo algún cortometraje chiquito. En su momento no tenía ningún proyecto andando y me puse a hacer los blogs o los videos en festivales de cine. Son cosas que quizás no son tan ambiciosas, pero que al menos te mantienen activo. Eventualmente algo termina saliendo, pero anda haciéndote la idea de que esto es una carrera de muchísima resistencia. Les cuento algunas experiencias personales que tuve. Por ejemplo, cuando estaba haciendo... Cine en la vida real, que es una serie que hasta ahora la pueden ver en Flow, es una serie que le fue muy, muy bien cuando salió y de hecho a mí me ayudó muchísimo como a construir un poco mi carrera acá, en el sentido de que es como que las cosas que empecé a mostrar para decir, mirá, loco, hicimos esta serie, fue número uno cuando se estrenó, viste, la hicimos con bajo presupuesto, salió así, pero Cine en la vida real yo la presenté con Monty, la codirigimos y la coproducimos. Y la presentamos con Monty en cientos de lugares. O sea, cientos de lugares y nos lo rechazaron todo. Me acuerdo perfecto, aparte algunos que estuvimos como charlas largas, como bueno, la vamos a hacer así, asá, el presupuesto para ir para allá y toda la historia, y cómo lo van a hacer y cómo lo vamos a filmar. Y teníamos toda la carpeta hecha y está buenísima la carpeta y todo. Pero claro... Nada, a veces por X razones, viste, de repente le conseguían el presupuesto a la productora, pero lo ponían en otro proyecto, o de repente se les caía el presupuesto para poder hacer el proyecto y no lo podíamos hacer. Estas cosas llevan mucho tiempo, y nos lo rechazaron 800.000 veces ese proyecto. Y era uno que aparte, con Monty en un momento dijimos, che, ¿y si lo hacemos nosotros? Y ya fue. Y medio que ese, si lo hacemos nosotros y ya fue un poco esto... La de cacería de festivales, la de los festivales de cine que está en ZEPFilms. Pero bueno, fíjate, ese fue un proyecto chiquito dentro de todo que requería cierto presupuesto. O sea, que no lo podíamos pagar nosotros mismos. Pero que igual, a pesar de que era chiquito y todo, fue difícil sacar adelante. Porque no lo quería comprar nadie. Entonces, y después, a ver... después también... qué sé yo, mismo ahora, cuando yo estaba en el desarrollo de esta última serie que hicimos, que ahora estamos en postproducción, ya por suerte ya la filmamos, la terminamos el año pasado de filmar, está todo espectacular y ya dentro de poco vamos a poder mostrarles algo y qué sé yo, pero digo, todo el proceso previo fue larguísimo, loco, larguísimo, hasta que nos dieron el ok, hasta que se dio, viste, y era un proyecto que ya estaba, vamos a decirlo así, más o menos, o sea, como que ya lo teníamos cerrado, ¿entendés? Y aún así tardamos un montón en que saliera para adelante, ¿viste? Entre contratos, entre esto que entra, que sale. Ustedes piensen, el otro día cuando hice el podcast este de las mejores películas de 2010 a 2019, estaba viendo, bueno, a ver, directores consagrados de esa década. ¿Cuántas películas se hicieron en un plazo de 10 años? Y la mayoría, si vos los agarrás, la mayoría de los directores más consagrados, te estoy diciendo Scorsese, Tarantino, Ari Aster, esto, ¿cómo se llama el loco este? El de La La Land, Damien Chazelle, viste, todos estos personajes hicieron en promedio 3 películas en 10 años. Es lógico, cada película tarda más o menos entre 2 y 3 años en hacerse y entre medio están los lapsos y qué sé yo, pero son muy pocos los directores que te hacen más de 3 películas en una década, ¿viste? Entonces, lleva mucho tiempo entre que conseguís la financiación, que se hace, que esto, que el otro. Entonces hay que saber manejar también un poco esa ansiedad, que cuando recién empezás es un garrón, porque aparte no tenés nada de qué agarrarte. Yo de última es como que digo, bueno, mientras estoy tratando de vender este proyecto, mientras estoy tratando de hacer esto, me grabo un corto, o hago una serie nueva para ZEPFilms, ¿viste? O encargamos nuevos guiones para ZEPFilms, o traducimos los videos a otro idioma, ¿viste? Entonces como que por lo menos tengo proyectos subalternos, o de repente digo, bueno, hacemos un corto, ¿viste? Pero me acuerdo cuando recién empezaba en un bajón. Aparte, chicos, pues si yo les contara la cantidad de veces que o sea, que me tuve que bancar rechazos o que por ejemplo, de estar desarrollando un proyecto y llegar como a instancias que vos decís, listo, ya está, esto se hace, y de repente por X razón se pinchó, ¿viste? Y como, no, la puta madre, otra vez, ¿viste? Es jodido, es verdaderamente jodido. Y claramente te frustras un montón. O sea, yo tengo que lidiar con esa frustración todo el tiempo. Pero bueno, loco, también viene con sus partes lindas, ¿viste? A veces se puede hacer algo. Y yo te voy a ser sincero, amigo. La verdad es que últimamente estoy más por la experiencia y por la pasión de cosas. Digo, yo con ZEPFilms, ¿viste? Lo tenemos el canal de YouTube. Lo tenemos también traducido a otros idiomas. Le va bien en las redes sociales. Yo estoy bastante cómodo. Es como que podría estar así un tiempo más y después, nada, empezar a meterme en otras cosas, pero la verdad es que a mí me divierte tanto filmar y cosas que al final digo, bueno, ¿sabes qué? Me voy al Festival de Cannes a grabar un video de cómo conseguimos entradas y eso, y te lo tomo como un corto, ¿viste? Y a mí me divierte mucho, loco. Y también otra cosa es que no me da miedo de repente decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a grabar un corto con el teléfono. Y ya fue. Y vamos y lo hacemos con el teléfono celular y a la mierda. Pero bueno, también los proyectos grandes son así, tardan mucho. Y por proyecto grande tampoco me refiero a Avengers, ¿viste? Me refiero a una peli, una serie de dos palos, ¿entendés? Que para mí es un proyecto grande, pero qué sé yo, para algunos es el cambio de la semana, ¿entendés? Así que bueno, ¿qué más tenemos acá? Algunas preguntas extra. A ver, por acá, leyendo un poco lo que dicen ustedes. Dedicarse a escribir al 100% es bastante complicado. A mí me cuesta muchísimo. Sí, a mí también, Alejandro. A mí me cuesta muchísimo. ¿Quién para hacer un guión con ChatGPT que sea la biopic de Cerati? Y el otro día, ¿se acuerdan que hicimos acá en directo un guión con ChatGPT y salió una mierda? Hola Nico, ¿qué te parece la serie You de Netflix? Me dice Juan Morrone. Bueno, querido, acá te tiro una. You a mí es una serie que me parece un delirio, ¿entendés? Me parece un delirio de que nada tiene ningún tipo de consistencia. Vi la primera temporada cuando estaba medio enfermo, no me acuerdo bien por qué, hace un montón, y me parecía absolutamente nada tenía sentido en esa serie. Es como que todo estaba súper tirado de los pelos, pero amigo, era recontradictiva, era como el Paco de Netflix. De hecho, si no me equivoco, es una de las series más vistas de Netflix. Era el Paco, loco. Vos terminabas de ver un capítulo y aparte te metían cada plot twist descabellado, como bueno, de repente la piba que asesinaste y que ahora volvió a la vida está embarazada de vos, ¿viste? Era como todo así rarísimo. A mí me encantaba, o sea, terminé readicto, no vi la última temporada, no, tampoco la quiero ver, si te soy sincero. Pero nada, era, o sea, yo era consciente de que esto es un delirio total, pero en algún punto se volvió como medio. Como medio fetish, ¿viste? O sea, aparte yo es muy de explotación esa serie You, o sea, es muy explotación, tiene unos plot twists que son dignos de un giallo de los años 60, o sea, es bizarrísima. Me encanta You, la amo, es el Paco de las series, ¿qué cree que te diga? Entonces, a ver, ¿qué tenemos por acá? Nico, ¿cómo abordás tú el storyboard? Me dice Vlad. Muchas veces para mí la historia se desarrolla y se escribe mucho más en el storyboard que en el mismo guión. Bueno, a ver, lamentablemente un guión lo tenés que escribir. O sea, pero por ejemplo, Hayao Miyazaki arranca sus guiones desde el storyboard. O sea, él hace el storyboard y sobre eso va armando la historia, ¿viste? Entonces, qué sé yo, no le vamos a decir a Miyazaki cómo tiene que hacer las cosas, ¿viste? Es así. Pero en general, no sé, yo normalmente el storyboard arranco cuando ya le di luz verde al guión. O sea, todo el trabajo de dirección. Yo guión y dirección lo tengo súper separados. O sea, el guión lo trabajo de una manera y recién cuando se aprueba el guión o cuando yo le doy luz verde para hacerlo, ahí me meto más en la parte de dirección a ver cómo voy a filmar esta mierda. Pero no. No me pasa, o sea, no soy de juntar las dos cosas. Hay veces que de repente se me ocurre una escena muy cinematográfica y como que capaz la pienso un poco y eso, pero por eso te digo, hay veces donde en ese sentido es mejor trabajar con un guionista, ¿viste? Porque un guionista que se dedica únicamente a escribir guiones, se salta esa parte, ¿viste? Entonces no está tan metido en cómo se va a filmar esto, en cómo tiene que entrar la cámara. Y entonces el guión es como un poco más puro, ¿viste? Y es más fácil de leer. Porque si escribís un guión ya medio como si fueras director, o sea, pensando en los planos que vas a hacer y cosas, el guión se vuelve un poco más difícil de leer. Se vuelve como más rebuscado en cómo están estructurados los párrafos y todo. Y un guión, luego, tiene que leerse así. O sea, vos tenés que agarrar un guión y lo tenés que leer fácil, ¿viste? Sobre todo para los productores no les gusta nada leer guiones. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? A ver, leyendo un poco de sus preguntas. Bueno, acá Santiago se enojó. Basta de chat GPT, hagan cosas human made, que si no perdemos esencia. Bueno, a ver. No sé, Santiago también, qué sé yo, tampoco conozco tanta gente que esté todo el día haciendo chat GPT, o sea, yo lo uso un montón aparte, nosotros lo usamos un montón para traducir cosas, para hacer, por ejemplo, para hacer las carpetas para pedirle loglines y para todo eso, yo lo uso un montón, pero no lo uso para trabajos creativos, porque la inteligencia esta no te puede hacer. O sea, no te puede hacer cosas nuevas, ¿entendés? Te puede hacer cosas en el estilo de, ¿viste? O sea, o te puede emular ciertas cosas, pero no puede crear cosas nuevas, ¿viste? Y ahí ya viene tu experiencia propia. A ver, ¿qué tenemos por acá? Nico, últimamente, dice Johan, últimamente noto que el cine pro se está contando a sí mismo, a manera de nostalgia. Babylon, The Fable Guachines. Once Upon a Time, ¿qué opinás de esta nostalgia? ¿Es producto de la caca actual? Me parece, Johan, que estás como agarrando un pedacito muy chiquito del cine de que se hace. Es como que me nombraste cuatro películas, pero digo, después se hicieron un montón más. Siempre, aparte, las películas se hicieron referencia a sí mismas. O sea, desde Singing in the Rain hasta acá, o sea, hay un montón de películas. O sea, todo el tiempo el cine se hizo autorreferencia a sí mismo. Y también me parece como un ejemplo. O sea, me parece que tenemos muy poco. O sea, si yo de repente veo un montón de películas así, pero es que no, no. son cuatro o cinco ejemplos, ¿viste? Es verdad que siempre esas películas que son más como de autor y todo, están bastante presentes en los Oscars y como, bueno, capaz que parece que es más, pero me parece un poco exagerado. ¿Qué cree que te diga, amigo? Conozco un pibe de la facu que usa ChatGPT para todo. Reprobó el semestre. ¡Qué bajón, vieja! ¡Qué bajón! Bueno, tengo acá, a ver, ¿qué otra tenía? Bueno, pará, estamos ya un montón, chicos, si quiere, tengo que pasarles el chivardo. Esto. Gente, si quieren aprender un poco sobre cómo hacer películas, cómo hacer cine, o si se quieren meter en el universo audiovisual para su primer corto, su primer videoclip o lo que sea, saben que pueden empezar a aprender de todo esto, de todo lo que yo me tomó años aprender en nuestra plataforma de cursos formacionsepfilms.com con nuestro curso de dirección para aquellos que recién empiezan. Miren esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionsepfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
¿Viste, loco? ¿Viste? Yo te lo dije. Es así. Bueno, gente. Nada, ¿qué les estaba contando? Ah, quiero hablar un poquito sobre la nueva película de Makoto Shinkai que se llama Suzume. No sé si la vieron, no sé si están al tanto, si saben qué es. Bueno, a ver, Suzume es la nueva película de anime de Makoto Shinkai, quien dirigió Your Name y Weathering With You. Algunas personas lo critican por hacer películas similares en términos de estilo y trama, pero en mi opinión, Suzume es la más local de sus películas y probablemente funcionará mejor con la audiencia japonesa que con la audiencia occidental. La película se centra en los traumas que dejó el terremoto y tsunami de Japón en 2011, y la protagonista sigue lidiando con estos problemas una década después. A diferencia de Your Name, que muestra las catástrofes naturales de una forma más metafórica, en Suzume se aborda el tema de una manera directa, mostrando los lugares reales que más fueron afectados por este desastre natural. Te diría que la exploración de este trauma es aún más importante que la historia de amor entre los dos protagonistas, cosa que ocurría en las dos películas anteriores. Aunque personalmente no fue mi película favorita de Shinkai, sigue siendo una obra impresionante en términos de estética y música, que ya están en un nivel superior, gente. A ver, esta película, como les digo, es siempre para todos está Makoto Shinkai. O sea, si vos vas a internet, sobre todo si vas al Twitter de la gente inteligente, ¿viste? Ahí están los inteligentes, ¿viste? Los cracks, le dicen que el tipo te hizo la misma peli tres veces, ¿no? Ya está, no los voy a poder convencer de otra cosa a los cracks. Oh, me di cuenta. No. A los cracks no les puedo. O sea, no les voy a poder cambiar de opinión porque ya está. Son unos cracks, se dieron cuenta, ¿viste? Es un genio, ¿viste? Yo la verdad que no opino eso. A ver, como la mayoría de los directores toca ciertas temáticas que son similares en todas sus películas. Así como podemos encontrar temáticas similares en las películas de Miyazaki, así como podemos encontrar temáticas similares en las películas de David Lynch o las de Tarantino, qué sé yo. Pero yo esta peli la vi bastante diferente a las anteriores. A ver, por más de que comparte casi todo el mismo equipo, tanto el equipo de animación como la música, ¿no? La música de Radwimps está impresionante, loco, en esta película. Está impresionante. Esos tipos ya se fueron al carajo en composición, en todo. Son unos genios. Aparte la fui a ver al cine con un amigo mío que es compositor, entonces me tiraba toda la data de cómo se desarrolla, ¿viste? Los leitmotivs y todo eso. Y sobre también de cómo se incorpora la música japonesa. Ahí súper interesante. Bueno, la cuestión es que la música está espectacular y de repente ves cosas que Es como yo les digo, para mí fue bastante más local la peli, en el sentido de que toca temas que azotaron a Japón fuerte, heavy, en la vida real, ¿no? Y los toca de manera completamente directa. No sé si se acuerdan, en Your Name es como que el asteroide este que impacta sobre este pequeño pueblito es como medio una metáfora de las catástrofes naturales que sufrió Japón, ¿viste? Pero no es directamente el conflicto. Acá es el conflicto principal, o sea, la nenita Suzume, su gran trauma es esto que pasó, que medio que lo tiene súper reprimido y que está atravesado también por algo un poco sobrenatural, pero es directamente sobre... va directamente al drama social que generan las catástrofes naturales en Japón, un terremoto, un tsunami, sobre todo en este que ocurrió en el año 2011, ¿vieron? Entonces también tenés como... ¿cómo es esto? También tenés los lugares a los que van, ¿viste? Que son todos lugares que de alguna manera fueron azotados por estas distintas catástrofes, ¿no? O sea, ya sea porque los afectó directamente el desastre, o porque a causa de ese desastre se tuvo que desalojar media ciudad, ¿viste? O cosas así. Que bueno, que yo creo que para las audiencias japonesas eso va a pegar mucho más fuerte. Y quizás una audiencia occidental la ve la peli y te perdés algunas cosas. Y te perdés también un poco la emoción de ciertos personajes, ¿no? Es parecido también a cuando ves Argentina 1985 y no sabes tanto sobre la historia argentina. Si bien lo cuentan súper bien en la película, es una historia muy, muy, muy local, ¿viste? Es muy local esa película. Entonces, lo mismo sucede acá. Por eso yo creo que en Japón, no sé, tendría que ver un poco cómo le fue en Japón, pero a mí me parece que conecta mejor con las audiencias japonesas. No quiere decir que yo no haya conectado, ¿eh? A mí me encantó la peli. De Makoto Shinkai, es la que menos me gusta. Pero a ver, el tipo es un crack, ¿entendés? El tipo es un genio. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Su peor película es la mejor película de anime del año, ¿viste? Entonces, ya está. Estás ahí arriba. Y para algunos no, para algunos es como la... De hecho, estaba hablando con una amiga que es súper fan del anime y todo eso y me decía, no, esta es mi peli favorita de él, porque aparte incluye como más temas sobrenaturales, mete también a los gatos estos que son como medio gatos dioses. Es como que la agarró desde ese lugar y bueno, está bien. A mí personalmente me gustaron más Your Name y Weathering With You, pero esta también está buenísima. Está buenísima. Ya de animación se fue al carajo. También me gusta... Ojo, una cosa que me gusta mucho a nivel guión de esta película es el tema del... ¿Cómo se llama esto? El tema de la comedia que se mete acá. En esta película hay como muchos más chistes. Hay momentos como mucho más divertidos entre los personajes, ¿viste? Y eso la verdad que me gustó mucho, loco. ¿Qué querés que te diga? El personaje este que escucha música ahí en el descapotable y la va cantando, ¿viste? Y también, digo, lo que tiene también de bueno Makoto Shinkai es que el tipo es muy bueno capturando emociones, ¿viste? O sea, el tipo es muy bueno para narrarte historias emocionales, donde las emociones son absolutamente genuinas y es muy bueno escribiendo eso. Si vos, o sea, ya que veníamos hablando de guiones, ¿no? Vos te pones a ver las escenas. Bueno, en esta peli está la escena heavy, así que es como la más fuerte de la tía de ella diciéndole todas estas atrocidades y que bueno, que no les quiero spoilear la película, pero nada, es una escena muy fuerte de ver y donde también emocionalmente es muy heavy que te das cuenta cómo el tipo la escribe de una forma que es como que está puesta la emoción por sobre la escritura, lo que dicen los personajes, ¿viste? Yo siempre con esto... Había un ejemplo que había leído en un libro, no me acuerdo, que trataba justamente de esto, de que a veces lo mejor que podés escribir para mostrar el sentimiento de un personaje no tiene que tener sentido absoluto, ¿viste? Y es como... era una película de acción... en donde de repente un personaje le preguntaba, bueno, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer para resolver esto? Y el personaje, en vez de decir exactamente el plan que tenía, dice, mira, la verdad que no tengo idea, ¿viste? Y es como que, ahora mismo no me acuerdo el cuál era la peli, pero como que ahí te das cuenta como, ok, esto está escrito desde un lado más emocional que desde la estructura narrativa, ¿viste? Y a veces está muy bueno eso. A veces para mí está muy bueno, y para mí que Makoto Shinkai es excelente haciendo eso. O sea, que es excelente tirando diálogos que son absolutamente emocionales, ¿viste? Que salen del corazón, no de la mente, ¿viste? Y a veces muchos escritores, y pasa mucho en Hollywood de repente cuando vos ves películas así mainstream grandes, que claro, el guión pasa por tantas reescrituras que lo que vos ves muchas veces es una estructura. Es una estructura que puede estar bien escrita, pero es estructural. Taca, 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 taca. Y hay algunos guionistas, incluso como Robert Zemeckis, por ejemplo, Volver al Futuro o Quién engañó a Roger Rabbit, que son películas perfectas, ¿viste? Como que todo es un engranaje que encaja perfecto y que cada cosa que dicen los personajes es importante para el siguiente momento, para el otro, y cada diálogo está hecho con mucho con mucha sagacidad, y está como todo es súper inteligente y no hay un espacio para la improvisación, excepto en la escena de Volver al Futuro que canta Johnny B. Goode, que ahí es el delirio absoluto y me parece espectacular, pero es ahí la diferencia de guiones que están escritos desde la estructura más puntillosa y perfecta, que no digo que uno esté peor o uno esté mejor, pero a veces también a mí me gusta mucho de repente, incluso sobre todo en un guión que está tan, tan armado, tan estructuradamente, de repente ver algo que salió del corazón, ¿viste? Algo que salió, ¡plá! Así, de cosas, que no tiene sentido narrativo específico, ¿viste? Como, no es, me está diciendo esto el personaje para hacerla avanzar la historia al siguiente punto. No, esto salió del alma, ¿entendés? Esto no sé de dónde salió, pero está ahí, ¿viste? A mí me gusta mucho cuando de repente ves esos diálogos o esas cosas, ¿viste? Por más de que uno también disfruta muchísimo, qué sé yo, si vos ves las comedias de Billy Wilder, ¿viste? Que era otro chabón que escribía, el tipo se sentaba a escribir y todas las películas de él tienen los diálogos más perfectos, que no le falta una palabra. Vos ves Some Like It Hot, de él, la película con Marilyn Monroe. Y a esa película no le falta un detalle, está todo puntillosamente perfecto. Es como todos los diálogos decís, acá el chabón lo escribió 200.000 veces y llegó al punto justo, ¿entendés? Entonces, bueno, son dos tipos de escritura diferentes que de forma aislada pueden funcionar muy bien, y también a veces hay directores que lo pueden combinar. Por ejemplo, Mariano Ginás en Argentina 1985... lo mezcla bastante eso, y hay momentos que son súper estructurados, película de Hollywood y qué sé yo, y de repente tenés momentos que son medio, que claro, que vienen emocionalidad pura, ¿viste? Qué sé yo, cuando los chiquitos están, los chiquitos en realidad, son todos los estudiantes ahí universitarios, están ahí ayudando, como, hay momentos que son, o sea, de corazón puro, que casi que podríamos decir un poquito ingenuos, ¿viste? Pero eso me encanta a veces, o sea, yo cuando de repente lo veo me encanta. Y acá Iván, siempre un capo. Mira, esto, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué? Me voy a poner hijo de puta. Es una vergüenza el guión de Argentina 1985. No sé para qué la mencionas. Bloqueado. Bloqueado porque no puedo creer la falta de respeto. La falta de respeto. Esto acá. ¿Saben qué? Tengo que decir una cosa, gente. Bloqueado. Bloqueado. No solo borrado, bloqueado. Ahí está. No, ¿qué? Es que no lo puedo creer, loco. No lo puedo creer. Así que bueno, nada, ya después vuelve, no pasa nada. Esto, pero bueno. hay otra cosa que yo les quería preguntar, gente, porque hay últimamente cuando hago preguntas y respuestas acá, me llega mucho. Esta frase que a mí me parece, o sea, obviamente es un problema generacional, esto ya es de otra generación, pero que me parece hórrida, que me parece que yo digo, ¿cómo respondo bien a esto? Y es la gente que me escribe, por favor no lo hagan, ¿eh? Yo a partir de ahora lo voy a decretar prohibido en estos directos, gente, prohibido en estos directos escribir lo siguiente, escribir la palabra consumir y la palabra contenido. Gente, en este canal miramos películas, no consumimos contenidos, ¿ok? Yo sé que esto va a quedar como, ay, pelotudo. No, gente, tenemos que ponerle cierto nivel a... Es como si yo, a ver, consumir contenido suena a que estoy... Yo sé que mucha gente lo dice. ¿Qué contenidos estás consumiendo? Yo sé que mucha gente lo dice. Cuando escucho podcast de otra gente, lo escucho. Me parece horrible, loco. Me parece un término que no sé por qué lo empezaron a utilizar y tampoco sé por qué, o sea, tampoco sé por qué la gente, sobre todo, viste, de repente lo ves con gente que habla de cine, así, que tiene su canal de cine, qué cosa, y de repente, ¿qué contenidos estás consumiendo? ¿Qué es esto? ¿Un combo del McDonald's, vieja? ¿Qué es esto? Se consume falopa y está como... ¡Se Gabo! ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Así que, nada. ¿Qué contenido consumes más? Eso, chicos, a partir de ahora está prohibido. El bola te lo voy a dejar pasar porque te voy a dejar boludear ahora. Se los dejo pasar, no pasa nada. Pero, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, jaja, me acuerdo en un podcast hace unos años hablaba sobre cómo el término contenido se empezó a usar para todo, al punto de que se perdió el sentido de la palabra. Es que sí, vieja. Es que sí. ¿Cómo que contenidos estás consumiendo? Dios mío. Imagínate si vos vas a un museo, te vas al Museo de Bellas Artes, del país que sea, y vas y le decís, hola, quiero una entrada para consumir estos contenidos. El tipo de la entrada te va a decir, ¿qué carajo? ¿De qué mierda estás hablando? Pues volá de acá. Imagínate si vos salís, te invitó Scorsese a ver una película de él. Y te pregunta, che, ¿te gustó mi peli? ¡Scorsese, eh! No, un amigo, no, ¡Scorsese! Te pregunta, loco, ¿te gustó mi peli? Así como te lo acabo de decir. ¿Te gustó mi peli? Y vos le decís, negro, este es el mejor contenido que consumí en años. Y Scorsese, loco, saca la pistola que no pudo usar en Taxi Driver y te... ¿Cómo vas a decir consumir? ¿Qué es esto? Es que yo lo escucho así y pienso en un combo del McDonald's. Es como en el único lugar donde puedo decir, pero aparte, loco, es como que te estás planteando a vos mismo como consumidor de entrada, ¿viste? Hola, soy un consumidor, dame contenidos para consumir. ¿Entiendes? Noticia, gente, estamos en una sociedad consumista, dice Alfredo. Alfredo, pero sí, claro, pero vos, o sea, está bien, obvio que estamos en una sociedad consumista. A mí me encanta consumir, pero no me gusta verme a mí mismo como un... O sea, yo me siento yo mismo como consumidor. O sea, yo me veo a mí mismo como un consumidor, ¿sí? Cuando voy a comer a un local de comida chatarra. Cuando yo voy a ver una película, loco. No voy a consumir. Voy a ver una película. Me voy a sentar. Mis ojos se van a llenar del arte que me está... Incluso si es una película de Marvel o si es una película... Si es Ant-Man Quantumania, ¿entendés? Yo estoy viendo una obra de arte que un tipo estuvo años y años haciéndola. ¿Cómo le vas a decir consumir contenido? Me parece horrible, gente. Me parece horrible. Así estamos, país. Ni que el cine es OnlyFans para decir esas cosas. Es verdad, Marvin. Pero la gente me escribe. ¿Qué contenidos estás consumiendo? Es que incluso me parece feo para... Para ver videos de YouTube, ¿entendés? Como alguien, che, ¿y vos qué contenidos estás consumiendo en YouTube? O sea, hasta para videos de YouTube me pareció horrible ese término. Yo entiendo que se utilice como término, está bien, pero no estoy a favor, me parece una mierda, ¿qué querés que te diga? incluso para el término, o sea, dentro de YouTube, o sea, que prefiero que me digas qué cosas estás viendo en internet, no qué contenidos consumís ahora en internet, ¿viste? Que es muy feo, vieja, es muy feo. Suena horrible, vieja, ¿qué querés que te diga? Suena feísimo. Estoy triste, estoy... A ver, las redes sociales... Sí, obviamente, las redes... O sea, hay mucho para hablar ya más filosóficamente sobre esto, porque la palabra contenido se empezó, o sea, empezó a abarcar absolutamente todo, y yo creo que incluso, digo... Netflix ya ni siquiera debe poner. Netflix dice creamos contenido, estos crean. Pero de nuevo también está como pensado desde una. Digo, desde una perspectiva absolutamente. Digo, te destruye el valor artístico de cualquier cosa catalogarlas como esa, ¿viste? ¿Y qué contenidos estás consumiendo? Mátenme, loco, mátenme. Ya está. Eso me parece horrible. Suena horrible, vieja. Acá lo dice Seba también. En estos momentos te estoy consumiendo. Pero entendés que aparte si vos lo pones... O sea, cuando alguien me escribe... No, de repente o alguien mismo me dice... No, es que ahora estoy consumiendo estas series. Y yo no puedo evitar imaginarme a esta persona como una especie de ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons? Que Homero se va al infierno y viene el diablo y lo sienta como en una silla así y le empiezan a caer donas. Eso para mí es un consumidor, ¿entendés? Un consumidor. Es un tipo que va comiendo y tragando y ni siquiera se toma el tiempo para verlo. Pero es que hasta en un video de YouTube es feo tomarlo así. O sea, lo estás viendo. Bueno, puede ser que para un TikTok, qué sé yo, ¿viste? Un TikTok está como un minuto. Pero bueno, ya está. Perdónenme por esto, pero es que me... Pero no tiene que ver también con la parte industrial del cine. Es decir, para muchas industrias somos simples clientes a los que nos quieren vender un combo de pelis de superhéroes. Sí, Walt, es verdad. Y de hecho, es muy probable que si vos vayas a una reunión de cuadrito PR, vamos a decirlo, de Small Frame PR, de nuestra asociación, de nuestra gran agencia de promoción de películas y de relaciones públicas, es probable que nos sentemos en una mesa y digamos, bueno, a ver, el consumidor de tal, ¿qué opinará? Pero loco vos, o sea, eso es una manera completamente despectiva incluso de ver... al consumidor. Sos un número, ¿entendés? Sos un número. Que una cosa es que yo te diga el consumidor cuando estoy en una charla así. Otra cosa es que vos mismo te identifiques con un consumidor, con un ente que consume. Es horrible, gente. Te estás despersonalizando totalmente. Te identificás con el consumidor. O sea... no sé, loco, a ver, digo, ustedes son los que lo escriben, díganme, no, mira, loco, la verdad es que yo me siento re bien diciendo consumir contenido. Me niego. Para muchas industrias, no para todas. ¿Qué tipo de obras estás deleitando? No, pero ponete, ¿qué películas estás viendo? Y está todo bien. Para las corporaciones no somos personas, somos números. Sí, ya lo sé, Maxi. Obvio que es así, pero vos, Maxi, digo, yo acá estoy haciendo Zepfilms y de repente viene una publicidad y bueno, más o menos tu consumidor promedio, ¿cuál es? Y mi consumidor promedio son hombres de tanta edad. O sea, sí, en una cosa yo te lo diría así. Ahora, vos, Maxi, no podés sentirte a vos mismo, no podés... decir yo mismo el consumidor, porque es terrible. Vos sos una persona que tenés tus gustos y tenés tus cosas y ves películas, no consumís contenido. Te pusiste, o sea, ¿entendés que de repente hablás de vos mismo como si fueras la despersonalización vista desde el lado de la corporación? Es fuertísimo, vieja. Es como, ¿vieron esa peli que se llama They Live? Que el tipo se pone los anteojos y ve los carteles, que todos los carteles dicen consumí, ¿viste? Consumí. Una cosa es ver los carteles y que digan consumí y que desde el otro lado te lo hagan ver. Ahora, otra cosa es que vos mismo te sientas un consumidor. Yo soy un consumidor. Bueno, nada. Es el NPC por excelencia. O sea, ¿entendés que te pusiste como el NPC por excelencia, vieja? Y te parás vos sobre ese punto. No es que una cosa es que te trate de parar una corporación sobre ese punto. Pero otra cosa es que vos mismo como persona te sientas cómodo estando en esa posición. ¿Entendés? Bueno, puede ser. Hay que pensarlo mal. Hay que pensarlo más. Siento que el filósofo Byung-Chul... Este me está repelotudeando, seguro. Nos convertimos en nuestros propios jefes para producir más y así nos vigila... siento que me está repelotudeando ese con el comentario. La gente solo quiere consumir porque la vida se acaba y todos nos vamos a morir. Bueno, es que, a ver, que... ¿Qué sé yo, gente? La palabra contenido le quita identidad al creador como al consumidor. Sí, sí. Este tema da crisis existencial. ¿Viste la teoría de que... Uy, no, loco. Uy, no, no. Esto yo ya ni lo quiero leer. Esto ya ni lo quiero leer, amigo. ¿Qué es esto? Bueno, a ver qué otra... A ver, otras preguntas que llegamos y ya... ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, sí. Papá, ¿cómo no vamos a estar bien? Tenemos un ratito, loco. Tenemos un ratito. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer acá en directo? La gente que está en vivo, si no, leo algunas de las que llegaron en Instagram. Les voy a dar un ratito ahí para que las formulen, gente. Estamos a fin de mes y siempre a fin de mes, el directo de fin de mes es preguntas y respuestas. Y entonces acá las preguntas las hacen ustedes. Yo estoy a disposición, gente. A disposición del consumidor de contenido. Así es. ¿Viste Suzume? Sí, ya la vi y acabo de hacer de contarles más o menos lo que opinaba hace un ratito. Lo puedes ver cuando lo saquemos en podcast. Entonces, a ver qué tenemos por acá. Nico, ¿te gustó el final de Breaking Bad o te pareció malo? No sé por qué de repente saltó Breaking Bad, ¿viste? Pero sí, me encantó. Aparte de Breaking Bad, es una serie que la íbamos viendo mientras salía, ¿viste? Y eso estaba bueno. Algún día hay que hacer un iceberg de Zep Films directo y sí o sí tienen que estar Small Frame PR y la palabra contenido, dice Lucas. Sí, se podría hacer, loco, se podría hacer. Y aparte los que miran Zep Films, o sea, los que escuchan Zep Films directo hace mucho tiempo, saben otros, como los temas que suenan, el cómo está Fabiana. O sea, ya hay todo un lore detrás, ¿viste? Sí, claramente. Pero sí. ¿Viste la filmografía de Carlos Bermúdez? Me pregunta Samba. Mira, justo ayer estaba hablando sobre Mantícora con una amiga que nos fuimos a tomar algo y estuvimos hablando un rato de Mantícora. Sí, conozco la filmografía de Carlos Bermúdez. De hecho, Magical Girl a mí es una de mis pelis preferidas del planeta. Pero Mantícora no me terminó gustando demasiado, te voy a ser honesto. O sea, me gustó mucho. Qué sé yo, capaz que fui con unas expectativas demasiado altas. O capaz que fui esperando otra cosa y no. Igual, no sé. No. Tampoco es que me pareció una peli mala, pero. Pero no siento que. No siento que fuera el contenido que tenía que consumir. La puta madre, loco, ¿por qué? Nico, ¿qué opinás de los realizadores audiovisuales que trabajan haciendo bodas? Me pregunta Alejandro. ¡Loco! Yo trabajé haciendo bodas y no solamente... Fue uno de mis primeros trabajos, de hecho. Hacíamos bodas, cumpleaños. Era un fotógrafo que hacía esto. Te estoy hablando cuando yo recién empecé a estudiar cine. O sea, año 2009. Hace mucho tiempo fue esto. O sea, más de 10 años. Año 2009. Y yo nada, necesitaba conseguir un laburo para hacer cosas. Yo tenía ganas de laburar en algo que tuviera que ver con lo que yo hacía. Y en aquel momento había un fotógrafo de barrio que sacaba los cumpleaños, que hacía las bodas, y yo le pregunté, loco, ¿te puedo ayudar con algo? Y lo ayudé haciendo
como asistente de cámara, o sea, básicamente cambiándole los flashes, cambiándole los lentes y todavía no, o sea, se usaba ya mucho cámara digital, pero también el loco hacía en fílmico, viste, entonces aprender a cambiar los rollos. Uno de mis primeros laburos dentro del audiovisual, yo lo banco, loco. Banco todos esos trabajos, ¿eh? También banco a la gente que es realizadora audiovisual y arranca trabajando, haciendo videos para redes sociales. Banco 100%, loco. O sea, una cosa es la explosión creativa, vamos a decirlo así. Una cosa es la expresión creativa. Otra cosa es que a fin de mes hay que pagar el alquiler, vieja. Y eso te lo respeto 1000%, viejo. Esto, así que yo los banco. Mirá, Nelson dice, en el iceberg de Zepfilms Directo tiene que estar sí o sí cuando estaban hablando de Disney con John y la gente de Disney les mandó un regalo. Mirá cómo se acuerda el Nelson, loco. Eso pasó. Para los que recién descubren Zepfilms Directo, una vez estábamos haciendo un podcast en vivo y estábamos hablando de Disney, pero aparte estábamos hablando pestes de las películas de Disney y qué sé yo. Y de repente de la nada sonó el timbre. Y yo no podía creer, estábamos en vivo, suena el timbre y era un regalo de Disney, de Aladdin, vieja. Creo que era de Aladdin, de que estaba estrenando Aladdin y nos llegó un regalo de... y nada, y lo abrimos ahí en vivo. Creo que el directo debe estar todavía, habría que buscarlo. Así que, ¿qué más? ¿Crees? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Viste algo de Yorgos Lanthimos? Me dice Agustín Jiménez. Claro que sí, creo que vi todas sus películas. ¿Qué opinás? A ver. ¿Qué te parece? ¿Peli favorita de Estudio Ghibli? En cuanto a guión y en cuanto a animación. Creo que Mi Vecino Totoro. El viaje de Chihiro seguro está ahí. A ver, voy a chequear un poco la filmografía de Estudio Ghibli para ver si no me estoy olvidando alguna peli que me haya gustado, pero a ver, Studio Ghibli, filmografía. A ver qué me encuentra. Acá, todas las películas de Studio Ghibli. Mirá, tiene un montón de pelis. Pero un montón, loco. La tumba de las luciérnagas, esa es muy triste, pero está buenísima. Kiki me gusta mucho, esa también, la de Kiki, la de la bruja, esta es buenísima, véanla. Porco Rosso, uy, esa es buenísima, vieja. Porco Rosso es espectacular, me encanta. Porco Rosso, definitivamente. Ocean Waves, Pompoco, La Princesa Mononoke, uy, este es un peliculón, gente. Ese es un peliculón. Está El viaje de Chihiro. El castillo de Howl's, uy, ese también está muy bueno. Ese tiene, creo, esa para mí tiene el mejor soundtrack de las pelis de Hayao Miyazaki. Ponyo es divina. Ponyo me encanta, me parece una peli muy linda. The Wind Rises fue una peli que pasó medio sin pena ni gloria cuando se estrenó, pero a mí me encanta, me parece buenísima, de Miyazaki. Nausicaa también me gusta mucho. El castillo en el cielo es buenísima. El castillo en el cielo, qué buena que es, loco, la puta madre. Y no, pero Mi Vecino Totoro, toda la vida. Mi favorita de Estudio Ghibli, lejos. Qué buenas películas que hicieron igual, la verdad. Qué orgullo, por más de que en tu vida sea una mierda, por más de que seas la persona más detestable del planeta, igual, loco, imagínate tener este estudio y haber hecho esto. Es como, qué orgullo. Crack, ídolos. Espectacular, ¿qué te puedo decir? Bueno, gente, a ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué otras preguntas llegaron? ¿Estás viendo Succession? No estoy viendo la última temporada, vi la primera completa y tendría que agarrar la 2, la 3 y creo que estamos por la 4, no sé. Bueno, hola Nico, gané una beca en un curso de verano de cine en Los Ángeles, Estados Unidos. Nunca fui a Estados Unidos, ¿tenés algún consejo? El curso es grabar en los estudios Warner. Bueno, felicidades, Walter. Loco, la verdad que... Ven, loco, a veces ustedes me ponen orgulloso de repente. Y no sé qué consejo darte. Nunca estudié en Los Ángeles. Debe ser una experiencia. Lo que sí te puedo decir, pero ya más como consejo así de vida en general, es viví todas las experiencias que puedas, loco. Viví todas las experiencias que puedas. O sea, tírate al vacío con todo lo que puedas experimentar. Porque...
Porque gran parte de lo que es la creación artística tiene que ver con las cosas que viviste. Y a lo que me refiero es, yo trataría de vivirlo al máximo eso. Trataría de vivir al máximo. ¿Qué otra? ¿Qué crack, loco? La verdad que te felicito, querido. Bueno, gente, ahí está. ¿Qué más tenemos por acá? Nico, ¿cuál es la película por la cual más gente te ha preguntado? De más quería saber tu opinión. O sea, ¿cuál es la película que más gente me pidió la opinión? Yo creo que en general son todas las películas que son estrenos. O sea, por ejemplo, ahora todo el mundo me está preguntando, ¿y qué te parece Bo is Afraid, viste? Y cuando salga... O ponele la nueva de Evil Dead. ¿Qué opinás de esta peli? Y cuando sale la de Mario Bros. ¿Y qué opinabas de Mario Bros? Y cuando sale la... O sea, siempre es el estreno. Siempre es el estreno. Que dura una semana, dos semanas y... Máximo dos semanas y ya después la gente se olvida. O sea, es medio así. Así que si te digo, de todos los años que yo trabajé haciendo videos para YouTube, siempre fue más o menos igual. Así que bueno, gente, a ver qué tenemos por acá. Bueno, gente, espero que la hayan pasado espectacular en este directo. Ya estamos a fin de mes, cerrando el mes con preguntas y respuestas. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Chicos, saben que pueden escuchar esto en versión diferida a través de YouTube, en iTunes, en Spotify, en donde sea. No se olviden de compartirlo con sus amigos, suscribirse en YouTube, seguirlo en Spotify. Nada, todas las cosas que puedan hacer saben que ayudan muchísimo. Chicos, nuevamente, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo grande.